¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos ya con ustedes en esta producción multimedia a través, por supuesto, de esta frecuencia y también a través de internet. Aquí nos encuentran de manera habitual en este horario para recapitular con lo más importante del deporte y, por supuesto, lo que viene. Y hay varios temas, como por ejemplo, podríamos empezar con el repaso de lo que ha sido esta Leagues Cup, la jornada de este miércoles, donde ayer el América debutó con la misión de mejorar lo hecho en las dos ediciones anteriores y arrancó con pie izquierdo. Del otro lado, Pumas en Orlando acaba consiguiendo, a ver, primero un empate y luego en tanda de penales con buena actuación de Keylor Navas, que tuvo un penal, acaba ganando el desempate ante el equipo de Orlando. John Softly, ¿cómo estás? ¿Ya listo para la pretemporada de la NFL? Ya. Hoy arranca, Viquero John, y además también ya preparando el Belize para viajar cada lunes, ¿no?
Javier, Héctor, un gusto estar con ustedes, sí. Eric Allen, Jared Allen, Antonio Gates y Sterling Sharp al Salón de la Fama. Hoy a las 6 pueden seguir a Ciro y a Pablo Viruega en el juego de kickoff de la temporada 2025 de la NFL, el juego del Salón de la Fama. Bastante bueno, Chargers contra Detroit. Se habla de que está lloviendo, no juegan titulares. Fíjense, subieron las altas y bajas del partido de 33 a 34 puntos. Es raro que hoy en día en un juego de NFL encuentres algo tan bajo. Y ya les diré del América la molestia enorme que hay con la manera que está jugando el equipo.
Y es que no es para menos un equipo que ha arrancado. Terminó mal el torneo pasado y ha empezado mal el presente. Por cierto, hablando de el fútbol también, destacar que además de lo que ocurrió el día de ayer, también hoy continúa la actividad dentro de esta Leagues Cup. A propósito también de lo que ocurrió el día de ayer, Héctor Huerta, te saludo con mucho gusto. Lo de Leo Messi, ahí en sí, un pequeño, no sé si en un cifirrafe contra el equipo de el Atlas. Y por cierto, hay noticias acerca de Jovic, ¿viene o no viene a Cruz Azul?
Sí, ya César Caballero nos informará en un ratito más, pero lo que ya podemos adelantarles es que no viene. Y que el asunto fue una máquina de generar humo, ¿no? Todo mes y medio casi hablando del tema, para que al final decidan que no. Lo de Cócaro, de ponérsele bravito ahí a Messi, sí, le resultó bueno, porque al final Messi le mandó regalar su camisa a Cócaro.
Mira.
Y Cócaro, que no metió un gol ni el arco iris, bueno, pues se quedó muy contentote con su camisa. A ver si ahora se pone a jugar y se mete algún golecillo con el Atlas, ¿no? Porque va a pasar a la historia como el que llegó y nunca metió un gol con el Atlas, ¿no?
¿Algo querés decir, John?
Yo les adelanto que la razón por la cual Luka Jovic no viene es porque Sofía Milosevic, su esposa, no quiere venir a vivir a México.
No le late.
No le late, llevan como un mes con ese tema, lo aguantaron hasta aquí, aunque no. Y yo creo que le va a caer Santa Claus y los Santos Reyes a Oviedo, porque pues van a,
claro,
quizás recibir un muy buen delantero en barata, porque él va a sacrificar lo económico, porque Sofía Milosevic, una top model, no le gustó venir a la Ciudad de México. Lo que pasa es que nadie lo dice a veces las cosas como son. Ramos y Canales en la burbuja de San Pedro Garza García es un poco diferente.
Claro, ¿no? Claro, entiendo.
Siempre pongo el ejemplo cuando Toluca buscó a Luis Suárez y se portó de 10, el uruguayo dijo, ¿sabes qué? Mi esposa pues, no nos late ir a México. Y eso es algo que está pasando más de lo que hablamos. Lo que pasa es que nos acostumbramos. Héctor, tú estás en Guadalajara, ¿no?
Claro, claro.
Guadalajara hace 4 o 5 años llegaron el Fondo Saudi a pagar una fortuna para llevar Live Golf al country de Guadalajara. Uh-huh. Cuando hubo un incidente de unos balazos en un centro comercial, dijeron, no, vámonos. Tristemente.
En andar.
Esas cosas sé que son delicadas, pero a mí me dicen que Sofía dijo, ahora, nanay.
Ahora, el dueño de Andares podría ser próximamente el dueño del Atlas.
Ah, mira.
El chino Leaño es uno de los postores para comprar el Atlas.
Sería fabuloso, ¿no?
Sería sensacional porque se queda en Guadalajara el equipo.
Correcto, claro. Bueno, vamos a una pausa. Ah.
Y Murrieta creo que ya viene de regreso.
¿Ya regresa?
Quebradísimo.
No me digas eso.
Las tarjetas las trae ardiendo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Obviamente, mal sabor, ¿no?, de boca al final. El empate al final nos posibilitó hacer 2 puntos que serían muy importantes. Estamos muy conscientes todos de la fórmula del torneo. Raramente vas a conseguir clasificarse si no hicieres al mínimo 7 puntos. Entonces ahora, a partir de ahora, nos obligan siempre a la victoria. Entonces esto nos dejó tristes, ¿no?, al final. Los errores que cometemos fueron graves, ¿no?, a punto de los delanteros salieren frente a frente con Malagón, y esto no es normal. Yo no me recuerdo, aquí buscando en la memoria, no me recuerdo otro partido que regalamos tantas chances de esta forma, ¿no?, en un partido decisivo como este.
Bueno, pues ahí están las palabras de André Jardine después de haber terminado el juego, en el cual el equipo de América primero empató con el Real Salt Lake City de Utah y después en tanda de penales acabó perdiendo esta instancia. Bueno, para platicar de esto, la actualidad del conjunto americanista, establecemos comunicación con León Lecanda. Querido León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Te pregunto así de a bocajarro, ¿se le está agotando ya el crédito a André Jardine? ¿Cómo estás, León?
Muy bien, Javier, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Yo te diría que sí, poco a poco, claramente los resultados son los que sostienen a los entrenadores, y en este caso no están llegando últimamente estos buenos resultados. Y ciertamente hoy Jardine atraviesa su etapa más difícil como entrenador del América, mucho más que en esa fase regular del torneo en donde terminó siendo tricampeón con una liguilla muy bien jugada, pero un torneo en donde había finalizado en el séptimo lugar general. Hoy yo veo a un América desconcentrado, desconcertado también en el terreno de juego, con muchos errores individuales y colectivos, con poca generación de juego, con muchas fallas en la marca, con un bajón muy claro en el nivel de muchos de los jugadores. Y bueno, no es ninguna sorpresa para nadie, en el fútbol el hilo se acorta por lo más delgado. Sigo pensando, igualmente, Javier, que le queda mucho crédito a Jardine, claramente para terminar este torneo y quizá replantearse muchas cosas, pero por lo pronto, bueno, pues ya han puesto en entredicho la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup con el resultado de ayer, al sacar el empate de última hora, pero perder en penales y dejar 2 puntos en el camino.
Mi querido León, yo creo que entre reporteros siempre nos cruzamos la información y nos echamos la mano.
Sí,
y siempre
sí.
Hemos hecho tú y yo por años.
Creo
que estamos de acuerdo en muchas cosas. Bueno, él le va a Pumas, yo a la América. Pero de eso.
Ah, bueno, entonces igual. Sí, bueno.
Ahí te va, acabo de subir en redes sociales, lo dije en Enfocados, me dicen, hay una molestia enorme de cómo están jugando, John. Todavía queda un mes para hacer movimientos. ¿Se harán los cambios que se consideren necesarios?
Sí.
¿Cómo interpretas ese mensaje que me mandaron?
Sí, mira, yo te diría que va mucho más en el sentido de los jugadores, ¿no? En el sentido
Sí. Esto es sobre los jugadores.
Sí. Totalmente, más que del cuerpo técnico, ¿no? Igual leer este texto que te envían a ti, querido John, obviamente muy buenas fuentes en América. Claramente hay una molestia. Eso incluso lo reportaba yo más temprano en Fútbol Picante. Hay molestia y preocupación, mucha preocupación por lo que está pasando con América, ¿no? 4 victorias en los últimos 18 partidos, en los que ha recibido 18 goles y 10 de ellos han llegado por el juego aéreo. Lo que sucedió ayer, ¿no? En las 2 anotaciones, una pérdida de balón, luego una falla en la marca muy clara. Pues sí hay una preocupación. Y yo te diría hoy, John, que pues algunos jugadores que parecían inamovibles, pues
¿quiénes,
yo pensaría, León? Que ya no están tan inamovibles, ¿no?
¿Quiénes?
Pues yo creo que digo, eso es un buen tema a discutir, pero yo te podría decir que elementos como Kevin Álvarez, ¿no? Como Sebastián Cáceres, como Jonathan Dos Santos, que en un momento dado, hacia finales del año, es muy probable que se retire. Víctor Dávila, indudablemente. Rodrigo el Búfalo Aguirre. O sea, estamos, digamos, mencionando casos de ciertos jugadores cuyo nivel ha estado por debajo de lo esperado, ¿no? Y que, digamos, el crédito se va agotando, ¿no? Eso junto a los que se han ido, como el caso de Diego Valdés, Javier Odil Rosen. O sea, América no creo que haga tantos cambios de aquí al 12 de septiembre que cierran los registros, porque no tiene tanto presupuesto y porque tampoco sería saludable ya iniciado el torneo desprenderse de muchos jugadores. Pero sí podría yo mencionar casos individuales de jugadores que están por
pero
debajo
un par, del rendimiento.
¿Perdón?
Un par de jugadores, ¿no? Para dar una mínimo, sacudida.
Sí, un par de jugadores y traer 2 futbolistas de peso, ¿no? Yo creo que al América le sigue faltando un killer, sí, es un goleador nato de cepa, alguien que pelee el título de goleo, hoy no lo tiene América, y también un mediocampista de contención urgentemente, ¿no? Porque yo creo que ya Jonathan Dos Santos en esta etapa de su carrera no le alcanzan más las piernas, él viene arrastrando una lesión de rodilla, y Alan Cervantes, que podría ser otro de los que mencionáramos, pues ha estado lejos también de ser ese 5 que sea confiable o que sea de daily basis, ¿no? O sea, de todos los partidos.
Oye, León, ahorita primero te saludo con mucho gusto. Ahorita que el América es un caso diferente a todos porque cotiza en bolsa y cada mal momento del equipo puede impactar en el valor de la acción del América y del grupo Yamani, que es el que maneja el Estadio Azteca, el América, una casa de apuestas, en fin. Pero ¿qué tanto puede impactar esto de que lo que menciona John, que viene la molestia del mero dueño, o sea, no, claro, en la cúpula del América hay molestia? ¿Qué tanto impacta a Santiago Baños como el cerebro deportivo, el que tiene que evaluar jugadores, entrenadores, el que decide muchas compras, muchas ventas, muchas entradas, muchas salidas de jugadores? ¿Qué tanto puede impactar la tranquilidad de Santiago Baños en este momento?
Sí, él y digo también el director deportivo Diego Ramírez, el mismo entrenador Andrés Jardine. O sea, yo creo que hoy nadie está tranquilo en Cuapa, te lo puedo decir. Hay molestia, hay incertidumbre y sobre todo desconcierto, ¿no? De qué es lo que está pasando con el equipo. Yo te podría decir que siempre, ¿no? Están los ojos, los reflectores puestos en América. Es un equipo que vive continuamente con la presión. Y si uno se remonta antes del tricampeonato, pues Santiago Baños estaba igual en la cuerda floja como presidente deportivo. El tricampeonato obviamente le dio mucho margen de acción, como también se lo dio a Andrés Jardine, y hoy están jugando en esa línea delgada, ¿no? En donde claramente los resultados son lo más importante y hoy, reitero, no están llegando, ¿no? Entonces, sí, Héctor, o sea, yo creo que hoy lo que necesita América es una sacudida, sí, una sacudida, y digo, esta es una opinión personal, no es información, yo diría que la sacudida tendría que empezar con la plantilla de jugadores, con 2 o 3 elementos, y que América realmente traiga 2 o 3 refuerzos de primer nivel, de primera categoría, para ser titulares indiscutibles de inmediato, no jugadores que juegan un día y sí, un día no, como José La Pantera Zúñiga, Alexis Gutiérrez o Isaías Violante, y que después de esos dos o tres que lleguen, que también los que ya tienen mucho tiempo en el equipo, pues sientan que no están tan seguros, ¿no? En el cuadro titular o en la plantilla misma.
Este, si piensas, León, como en un hoyo express, pensando en el dueño Emilio Azcárraga, empieza pues como que, ok, perdimos la final, Toluca, tenemos muchos lesionados. Se arma todo el rollo y el LAFC te saca del mundial.
Correcto.
¿No? Y eso automáticamente, así como en las caricaturas, que se enojaba, ¿quién era el que ponían de mala siempre? San Bigotes. Y de ahí, súmale lo de Toluca, que quieras o no, hay un orgullo. Toluca no les ha vendido jugadores, se fueron de otra televisora. Y ahora Leagues Cup, pues sí llega un momento que, pues ahora sí, como la película Los Cuatro Fantásticos, te topaste al monstruo ese que ya se enojó, pues más vale, ¿qué va a pasar, no?
Sí, y también desde antes, ¿no? Con la Conca Champions, cuando América queda fuera con Cruz Azul, creo que ahí empezó el declive. Y yo veo un equipo cometiendo muchos errores. El partido de ayer es realmente para resaltarse, y ahí escuchábamos a Andrés Jardín antes de este contacto. Creo que yo no le había visto tampoco un partido en donde América cometiera tantos errores individuales, y sobre todo jugadores que comúnmente no se equivocan, que son los más confiables, caso particular Israel Reyes. Pero ya, por ejemplo, un Luis Ángel Malagón tiene más de 6 meses con un nivel muy por debajo de lo que él suele mostrar, y también comienza a generar pues esa preocupación desde la portería misma, que parecía que durante el tricampeonato era una de las posiciones inamovibles en el corto, mediano y hasta largo plazo, ¿no? Hoy yo te podría decir que el mismo Malagón está muy bajo de forma y se le empieza a notar ese cansancio general al equipo, a pesar de que quedarse fuera del Mundial de Clubes le dio la oportunidad al grupo de tomar un periodo vacacional que tenía mucho tiempo no tenía. Y hoy pues no parece un equipo que se vea descansado y que juegue por nota como fresco, lo hacía hace unos meses, ¿no?
Claro. Oye, León, nos queda un minuto antes de irnos al corte. Te pregunto, tú que estás tan cerca y has estado tan cerca de la América, ¿podríamos decir que el plantel sea aburguesado? Porque noto cierta indolencia. ¿Tú estarías de acuerdo?
Yo los veo desconfiados, los veo nerviosos en el terreno, quizá algunos jugadores hasta desmotivados y bajos de forma física y de rendimiento. Yo no sé incluso si el cambio de preparador físico en febrero pasado le cayó mal a la plantilla, pero sí noto, más que ese aburguesamiento, ¿no? o esa soberbia con la que siempre se le califica a la América, yo veo más como un equipo desmotivado y desconcentrado, ¿no? Y eso, bueno, también pasa por el cuerpo técnico y por recuperarlos.
Sí, ni hablar. Pues León Lecanda, muchas gracias por tu reporte. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Una pausa y enseguida regresamos con más ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Lo de los roces me parece normal de fútbol. Los que hemos tenido la fortuna de jugar en estos niveles sabemos lo que se siente ganar y lo que se siente perder. Entonces, ambos lados están eufóricos, ambos lados tienen emociones. No somos de carne y hueso, somos de carne y hueso, no somos robots. Y sí me sorprendió un poco la alegría de Messi por ganar este partido, ¿no? El que ha ganado tantas cosas. Me sorprendió ese festejo tan efusivo que tuvo, porque normalmente es muy mesurado. Es alguien que admiramos por esa mesura que guarda en casi todos los momentos del juego. Es muy cerebral su juego y me sorprendió un poco su reacción, pero creo que son cosas de fútbol que para mí ahí se quedan.
Pues ya somos dos los sorprendidos, además de Gonzalo Pineda, un servidor. Justamente ayer el partido entre el Atlas y el equipo del Inter de Miami, equipo que acaba ganando el encuentro, 2-1, por cierto, ante el equipo del Paradero. Y hubo algunos incidentes en la cancha post partido también, Héctor, donde incluso el guardaespaldas de Messi
Yacin Cheuco, que fue suspendido por la MLS el primero de abril de entrar al terreno de juego, un ex Navy SEAL. Yo hice un juego ahí en Los Ángeles, en cancha, estaba fúrico porque decía que lo cuidaba en París, que nadie lo tocara. La pregunta que hago yo al aire es si tuvo acceso por parte de CONCACAF, porque la Leagues Cup, pero no sé si es CONCACAF, pero al mismo tiempo debe ser la MLS. Es decir, mi pregunta es, ¿qué hacía ese señor en el terreno de juego?
Que ya había estado otras ocasiones, pero ya tenía prohibido.
Desde el primero de abril, Héctor.
Sí. Estar ahí.
Sí, el problema para él no es que cuide a Messi, sino el problema es que ayer se metió a empujar rivales.
A repartir también.
Eso de parte de él sí es terrible. A Jesús Cerrato, qué bueno que fue un jovencito, Jesús Cerrato, el que hace a un lado así con su mano, porque cualquier otro, con las revoluciones a mil como están los futbolistas, cualquier otro le avienta la mano.
Y se arma una campana, ¿eh?
Entonces, ese tipo de provocaciones. Cuando Messi, lo que estaba haciendo en ese momento, cuando él se mete, cuando su guardaespaldas se mete, Messi estaba yendo con Ferraréis para hablar con él, porque sí, habían tenido una discusión previa, y Messi fue como a arreglar el asunto, ¿no? Messi al final del partido le regaló su camisa a Camilo Vargas, hicieron intercambio de camisas, él se llevó la de Camilo, y luego ya en el vestidor le mandó otra camisa a Cócaro, que con otro que discutió ahí en la cancha, ¿no? Y discutió porque Cócaro se había burlado, bueno, no hay, había ido a festejar efusivamente el gol del Atlas con la tribuna de Miami, y eso molestó a Messi, ¿no? Y entonces al final del partido, pues con la sangre caliente, y Messi siendo un animal competitivo, porque hay que reconocer que Messi está jugando como jovencito en cuestión de entrega, de ganas.
Sí, de entusiasmo, claro.
Aunque ya el talento y las piernas están fallando un poco porque a la edad, pero Messi sigue teniendo ese espíritu competitivo muy alto, ¿no?
Claro, claro. Y esto de Cócaro también, por cierto, ¿qué les parece que escuchamos lo que dijo Matías Cócaro al término del partido, donde habló de lo que habló con Leo Messi? Lo escuchamos.
Que obviamente no le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia, y cuando viene un tipo así, ahora le dije, Leo. La verdad que con él me callo la boca, con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca, y con Suárez, que es mi ídolo, obviamente. No, justo Leo, la verdad que me mandó la casaca de él.
¿Tenés la de Leo?
Sí, me mandó la casaca de Leo. Sí. La tengo acá. ¿Sabes cómo no? Ahí me mandó la camiseta, la verdad que por ese inconveniente.
A pesar de... ¿Qué gesto?
Sí, un gesto enorme. La verdad que tuvimos esa diferencia ahí, la verdad que...
¿La de Leo del partido de hoy?
Sí, sí.
No, el partido de hoy se la dio a Camilo.
Sí. Era otra que tenía.
Era
ahí
otra camisa.
Hombre, sí. Messi
se le ha cambiado.
Messi de ser como LeBron James o Steph Curry. Claro. Y una vez vi a Steph Curry de los Warriors, porque Alcaraz lo quería ir a saludar en Miami, y de repente llega un cuate y unos tenis para acá, otros tenis para acá, otros jersey firma. Es decir, trae a alguien que simplemente está trayéndole playeras y cosas que es muy normal. No, yo siempre me quedé con la impresión que hace unos meses, cuando jugó América Inter de Miami en Allegiant en Las Vegas, sale Messi y el aficionado del América pues se lamentó, lo insultó, y de ahí empezó, pues no hay ni rivalidad, ni qué es México. Entonces yo creo que traen un pique, porque te aseguro que Messi sale en Miami a comer o al súper y no falta el compadre nuestro querido mexicano que algo le dice. Entonces, Messi está más susceptible a todo lo que tenga que ver con el fútbol mexicano. Esa es mi impresión, ¿no?
Eso, y que también se ha buscado, Héctor, John, tratar de crear esta rivalidad, una rivalidad que, lo comentamos recientemente, existe a nivel de selecciones, pero que en el fútbol, con torneos como este, como el torneo de CONCACAF, por cierto, el campeón de campeones que se juega también en los Estados Unidos, y también el torneo, que se me escapa el nombre, del campeón de México contra el campeón de la MLS, que
la
se
Champions
busca, ¿no?
Cup.
La Champions Cup.
¿Y sabes qué te firmo, Héctor? Si este partido se hubiera jugado en el Jalisco, con otro tipo de seguridad y con otro tipo de consecuencias, alguien hubiera llegado de seguridad del Atlas y se lo hubieran puesto al brinco al guardaespaldas de Yacin Cheuco. Lo que pasa es que todos sabemos que si en los Estados Unidos te quitan la visa, tantas cosas que pueden pasar. Es decir, de repente respetamos un poquito más cuando estamos de visita, ¿no?
Claro. Ahora también el Atlas presentó oposición a Miami, que jugaba con todas sus figuras, ¿no? Busquets, Rodrigo de Paul, Luis Suárez, Messi, todo lo que tiene el Arsenal, el Inter de Miami lo puso en la cancha, y el Atlas con un equipo muy limitado, un plantel sin profundidad, hizo realmente un buen partido. Pero Gonzalo Pineda ahí para mí está haciendo mucho con poco, porque el plantel que le está dejando Orlegui ahora para la venta, este equipo ya se está diseñando para la venta, faltará si acaso vender a Yuca, pronto lo van a vender seguro este semestre, a Yuca, porque el equipo ya, pues, ¿qué le queda por vender? Cabilo, Yuca, quedan dos jugadores de cuando el Atlas fue
Camilo, campeón. Camilo sí le pueden sacar Camilo un buen todavía, billete.
Todavía
sí,
claro. ¿Le pueden sacar algo?
Yo a Camilo lo veo en Arabia Saudita, que digan, véngase para acá, que hay 10 millones a la Julián Quiñones, ¿no?
¿Y qué me dices del MLS? ¿Lo puede comprar el MLS también?
Sí, también, sí, claro. O sea,
Camilo es un gran portero y en el Atlas, pues ya, él sabe ya que no hay ninguna posibilidad de ser campeón ya. Él sabe, Camilo lo tiene claro y creo que Yuca también. Ellos son jugadores de muy buen nivel para un equipo muy discreto, pues la verdad. Porque el Atlas, yo tengo mucha confianza en que se venda pronto y que en la venta los dueños sepan que tienen que hacer dos inversiones. La primera es pagar lo que cuesta el equipo, lo que cobra Orlegui por llevárselo. Y la segunda, tienen que meterle 50, 60 millones en inversión de jugadores porque está desmantelado el equipo. Está, no tiene 6, 7 jugadores de primera división que te den un soporte para pelear títulos. No, el Atlas está para pelear descensos ahorita.
¿Y quién lo va a operar, Héctor? Porque es como ahorita con Querétaro, ¿no? Los de Wage Management, este fondo se gasta 150 millones de dólares. Pero ¿quién lo va a operar para subirle el valor a las cosas?
Claro,
eso va a ser muy interesante cuando León o Pachuca, también uno de los dos, se venda. Bueno, ¿quién lo compra y luego quién lo opera? ¿Quién le da el valor?
Sí.
Porque pues es muy fácil que venga una empresa americana, pero pues en Guadalajara pensaría que tiene que ser un tapatío que esté a la cabeza de ese proyecto en su momento, Héctor.
Yo creo que puede ser el dueño, sí, un tapatío sería lo mejor. Pero para organizar el equipo y todos, pues Andrés Guardado, tienes Jared Borghetti, tienes gente identificada con el Atlas.
Con el equipo, claro.
Con el Atlas, que son operadores de fútbol.
Pero necesitas a alguien de la parte de negocio, me refiero.
No,
presupuestos y todo.
Rafa Márquez también.
Bueno, pero a Rafa, cuando le pidieron empezar a hablar de business en el Atlas, Rafa lo suyo. Sí, también no es tan fácil que te digas, hazme un presupuesto, ¿cómo gastarías?
Claro.
Mándame a cinco años, ¿cómo piensas ir gastando?
Hazme una corrida, ¿no?
Pues eso tiene su chiste, ¿no?
Sí, yo creo que gente preparada, la gente que compre tiene operadores financieros muy buenos que seguramente, si es el Chino Liaño, que en Guadalajara todo el mundo lo conoce. El Chino Liaño es un empresario súper próspero, es el dueño de la Plaza Andares, es el que de los principales constructores de Jalisco. Y
Zapopan,
del país. ¿No?
No,
pues Zapopan, sí. Prácticamente ellos han hecho.
Sí, Zapopan. Por eso digo Zapopan. Claro.
Entonces, ahí ellos en la parte financiera no tendrían mucho problema. Ahora, ellos quisieron comprar Chivas. El Chino Liaño tuvo dos mandatos, el primero de Jorge Vergara y el segundo de Angélica Fuentes, que le dieron para comprar Chivas. Y cuando estaba por comprarlo, se echaron para atrás. Primero Jorge Vergara y después Angélica ya no pudo operarlo porque ya Jorge no quiso que se vendiera. Y entonces, pero él estaba dispuesto a pagar, en ese entonces pedían 700 millones de dólares. Entonces, por eso te digo que el Atlas comprarlo ahora 200, 250, lo que cueste, no creo que sea un gran problema para ellos. Porque es gente que tiene dinero para hacer eso, pues.
Y el Atlas es un equipo que, si bien no ha tenido grandes temporadas las últimas, es un equipo histórico, sí. Es un equipo, me parece, de los indispensables en esta Liga MX. Bueno, otro duelo también de este miércoles por la tarde fue el de Pumas enfrentando al equipo de el Orlando. Ahí sí, el equipo de Pumas en tanda de penales consiguió ganar este encuentro. Escuchamos al técnico universitario Efraín Juárez.
No seas sabes perfectamente lo que te voy a contestar. ¿Cómo que no influyó? El primer tiempo no sirve el VAR, es roja, porque caía la lluvia. ¿De qué me hablan que no influyó? Y luego, segundo tiempo, bueno, yo no veo el fuera de lugar, me parece que ahí las líneas, que obviamente no tiene nada que ver con el árbitro, ¿verdad? Son circunstancias que me parece que por la lluvia, me parece que la comunicación se va, el VAR no servía, una cosa de estas que no pueden pasar, obviamente, en una liga o en un torneo tan intenso, tan profesional, que nos hacen venir a viajar tanto tiempo, nosotros arriesgar a nuestros jugadores, estas cosas no pueden pasar para mejorar esta circunstancia. Es un tipo bastante humilde, bastante sencillo, habla ayer en la cena todos riéndose, él es parte, se empieza a sentir parte del grupo, porque obviamente después de una semana, pues no es fácil, pero la realidad es que tenemos un grupo hermoso, un grupo sano, un grupo de jugadores que quieren aprenderle mucho de él y que seguramente vendrá y está aportando muchísimo, y que estos viajes que son difíciles porque te jugamos cada dos días, la realidad es que nos sirve para empezar a amalgamar todo el equipo fuera del campo, que para mí es importantísimo también.
¿Cuál es a propósito de este partido en el cual ya Keylor Navas aceptó su primer gol como portero del equipo de Pumas, pero también detuvo el primer penal con el conjunto El Pedregal? Una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de los Pumas aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, de vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Escuchamos hace un momento a Efraín Juárez dando primero su punto de vista acerca de lo que condicionó el partido, el trámite del partido, hablando del arbitraje, pero también hablando de Keylor Navas. Yo quisiera preguntarles, John, ¿qué tanto ha aportado Keylor? Y no me refiero estrictamente al haber detenido un penal de ayer.
No, ayer se notó porque el cabezazo que le metieron fue un golazo. Y tienes estabilidad, donde lo hubiera no existe. Lo que sí estamos viendo es que ya no hay preocupación en la defensa cuando estaba Keylor, claro, después del comienzo que empezaron. A mí lo que me llama la atención y me gustaría como que averiguar un poco más es como que por la tormenta o el clima el VAR no funcionaba. Porque yo sí creo que era gol de Pumas del Memote, ¿no? Sí, si ver la repetición y vas creo con las rayitas y todo, pero eso... Eso llama la atención porque de repente hablamos de que le pegamos con toda la liga aquí en México, que si el VAR no hace todo, y de repente, espérame tantito, como que no había VAR. Entonces eso es como que tiene que salir a dar una explicación y decir, debido a esto, esto y esto, no hubo VAR por tantos minutos y pedimos una disculpa, yo creo, ¿no?
Sí, es raro en un torneo de esta naturaleza, como bien decía Efraín Juárez, por lo que está en juego también,
sí. Héctor, ¿no? A mí me gusta lo de Keylor por la seriedad que le ha puesto al compromiso. Okay, o sea, claro. vino dispuesto a ser uno más del equipo. No trae esas poses que a veces traen los que han jugado en esos escenarios donde él ha estado. Inclusive tenía fama de que era de tipo difícil, pero me parece que todo lo contrario, ¿eh? Que se ha integrado bien al grupo, que le motiva a estar aquí en México, que sabe que está muy cerca el Mundial y que también está muy cerca a Costa Rica. O sea, para las dos cosas le viene bien. Pero básicamente se integró al trabajo y desde el principio dijo, juego contra Querétaro, juego la League Cup, viajo, no trae ninguna pose de ningún tipo. Y lo que Efra hace de destacar ese ejemplo de un jugador que es una gran figura mundial, me parece que va a ser una de las mejores contrataciones de este torneo, si no es que la mejor. Sí.
Tú imagínate que te lleve uno de tus chavitos o uno de los que se siente consagrados tarde un entrenamiento y ahí está Keylor, sí, ¿no? Bueno. O las actitudes, los comportamientos, sí, ¿no? Porque esta League Cup, el que se aviente en 10 días en Orlando, en Florida, también hay tentaciones, hay distracciones que si no las sabes manejar te cobran factura, ¿no? Estaba viendo que leí que dos jugadores del Atlas llegaron tarde al desayuno o algo y les dieron baja y no jugaron ayer, ¿no?
Sí.
Y parte de... A mí también lo que me gustó de Keylor Navas es que el partido el pasado sábado ante el equipo de Querétaro, bueno, fue viernes, por cierto, termina el juego, pasa por la zona mixta y se va. Y le llaman los reporteros, Keylor, venimos por ti. Entonces se regresa después de escuchar este mensaje. Y entonces ya empieza a responder.
Eso como reportero años vale oro.
Sí, claro.
Que te avienten un huesito. Yo siempre puse el ejemplo de del que sí y el que no. El Piojo Herrera le decías, Piojo, claro, pues échanos un hueso. Llevamos en el aeropuerto toda la mañana, desde las 5 esperando, te salía y lo daba. Y Chepo decía, no, yo no doy banqueteras, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, es otra historia.
Así le fue a uno y al otro, ¿no?
Oiga, ¿y en qué va la novela de Nelson de Osa? Esa es una buena pregunta, jugador del conjunto de Rayados de Monterrey. Se presumía que esta semana llegaban directivos del Real Betis para, pues ya no para preguntarle si se lo venden. Yo me imagino que si vienen directivos del Betis a hablar con la directiva de Rayados es porque ya tienen un preacuerdo. Y para que nos dé detalles de este capítulo de Nelson de Osa, jugador de Rayados, tenemos en la línea a Óscar Gallardo. Óscar, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿En qué va esta novela de Osa? ¿Cómo estás, Óscar?
Sí, no, obviamente, pues yo no es que diga, no, es que yo me quiero ir, no, mi sueño es ir a Europa, se me está abriendo la oportunidad de ir, obviamente, viendo lo más conveniente tanto para el club como para el jugador, pues uno toma la decisión de ir, yo ahorita la aprovecho, se me está dando la oportunidad, creo que si yo digo que me quiero ir, pero el club dice, no, es que no vamos a aceptar la oferta, pues ahí se cae, o que el club acepte la oferta y yo diga, no, no quiero irme. No, simplemente es viendo las conveniencias para ambos, para el club, para la institución. Y pues obviamente yo no me quería, si se viene la oportunidad de ir a Europa, no me la quería cerrar, obviamente. Yo estoy muy agradecido con la hinchada. La verdad que es recalcarle siempre esa gran asistencia que tuvieron en la liga. En el Mundial de Clubes también se les vio muy presente. Y no, es eso, agradecimiento total. La verdad que si me voy muy agradecido con ellos, con todos, y que obviamente pues también espero algún día poder regresar en caso tal de que salga.
Bueno, pues era Nelson de Osa justamente que ya daba su punto de vista sobre este tema. Vamos contigo ahora sí, Óscar Gallardo. Óscar, bueno, ya escuchamos a Nelson de Osa, pero tú qué sabes de se va o no se va. Siguen deshojando la margarita con el jugador. ¿Cómo te va, Óscar?
Sí, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo para todos. Bueno, pues dentro de esta negociación que ya está prácticamente hecha, nos hemos podido enterar con información también de Héctor Tello que la intención del Real Betis es que Nelson de Osa viaje el próximo sábado a Sevilla, España. De Osa no viajó con el Monterrey a Cincinnati para el debut en Leagues Cup por una lesión en un tobillo. Ya está en la parte final de su rehabilitación. Las buenas noticias es que De Osa pues ha estado trabajando en campo de manera diferenciada y bueno, Javier, pues restan los últimos detalles para que Nelson De Osa ya pueda ser anunciado como baja del Monterrey y como nuevo refuerzo del Real Betis.
Sí, de acuerdo, claro. Oye, y a propósito de este tema y de la lesión a la que haces referencia, no había jugado ningún partido de este arranque de la Liga MX y tampoco fue, como bien lo apuntabas, al viaje con el equipo de Rayados de Monterrey. Entonces, no es una lesión que sea tan grave como para que los directivos del Real Betis se cuestionaran llevárselo o no, hasta donde entendemos, Óscar.
Sí, por supuesto, la directiva del Betis estuvo esta semana en la Sultana del Norte, ellos tranquilos, el mismo de Osa dejó en claro que pues ya estaba en la recta final de su rehabilitación hace algunos minutos que atiende a los medios de comunicación y el jugador se siente bien, lo vimos manejando en su vehículo, llegando al barrial, saliendo de las mismas instalaciones en Santiago, Nuevo León. Se creó una polémica también en los últimos días acá en Monterrey sobre si de Osa estaba inventando su lesión. Hay algunos aficionados en redes sociales estaban en desacuerdo porque no realizó el viaje a los Estados Unidos, pero al final el mismo de Osa pues tranquilo. Y otra información, porque Roberto de la Rosa también presenta una lesión en la ingle, al final no viaja a Cincinnati con el Monterrey, y bueno, pues uno de los doctores de la pandilla se tuvo que quedar en Santiago, Nuevo León, para trabajar con ambos elementos, y por supuesto con Carlos Salcedo, otro de los lesionados.
Oye, Óscar, te saludo con mucho gusto. Dime una cosa, ¿son reales los números que han estado circulando de que el Pachuca se lo vendió hace 6 meses a Monterrey en $7 millones y ahora ellos lo revenden al equipo de Sevilla, al Betis, en $17 millones? ¿Son reales estos números?
Sí, ¿cómo estás, Héctor? Sí, son números reales, por supuesto. Tú conoces bien perfectamente que los directivos en los medios de comunicación, en los programas, pues no hablan como si fuera una MLS o inclusive Sudamérica, ahora que se da la transacción de Keylor Navas. Al directivo mexicano no le gusta, me han comentado por tema de seguridad o que no es tema para nosotros el comentar las cifras, pero sí te puedo confirmar que va por ahí la situación de Nelson de Osa de Pachuca a Monterrey, ahora del Monterrey al Real Betis, que sería pues la máxima venta en la historia de los Rayados.
Rayados que juega este día contra Cincinnati, ya de hecho en unos cuantos minutos arranca este partido en el marco de la Leagues Cup. Oscar, te mandamos un abrazo, muchas gracias, gracias por el reporte.
Gracias, abrazo para todos.
Pues justamente esos partidos son para hoy, pero antes de pasar a hablar de los encuentros de hoy, nada más para recapitular, Minnesota le pasó por encima a Gallos Blancos 4-1. En el caso de el América, ya lo habíamos comentado, empató primero y luego acabó perdiendo tanda de penales. El que se llevó 4 goles fue Atlético San Luis, 4-0 ante el equipo de el Timberwolves. Y bueno, para hoy, Rayados de Monterrey contra Cincinnati, decíamos Chivas que va contra Nueva York, Charlotte contra los Bravos de Juárez, Colorado está enfrentando al equipo de Santos, el Galaxy de Los Ángeles contra Tijuana y finalmente Cruz Azul, mi querido Héctor, contra el Seattle Sounders.
Pues para Chivas y para Pachuca tiene la particularidad este torneo de representar la posibilidad de ir a la siguiente competición de clubes campeones y subcampeones de CONCACAF. No tienen boleto, ni Chivas ni Pachuca. Ya tienen boleto 6 equipos más. Lo tiene Monterrey, Toluca, América.
De los que ganaron,
sí. Toluca ya dijimos, Tigres también lo tiene.
Tigres también ganó.
Por ranking lo tiene, Tigres claro. y Pumas. Ellos ya tienen calificación para la Copa de Campeones del siguiente año. Pero hay 2-3 lugares en este torneo de la Leagues Cup. Y uno de ellos, Pachuca lo quiere, por eso Pachuca reforzó muy bien el equipo, porque sabe que si no compite el próximo año en la Copa de Campeones de CONCACAF, no tiene posibilidad de ir al Mundial de Clubes, y ya le gustó ir al Mundial de Clubes.
Claro.
Entonces, Cruz Azul ya tiene boleto también al Mundial de Clubes, porque ganó la Copa de Campeones del año pasado, y ahora falta que también Chivas se meta a esa competencia.
Eso es lo que te iba a decir, Héctor, imagínate cómo está CONCACAF, que se meta Chivas, ahí sí, si necesitan el VAR en contra, van a desconectar para que no haya VAR, es decir... Yo vengo diciéndolo siempre que el Guadalajara le hace al fútbol mexicano mucho bien y claro, con CACAF, claro, es decir, claro. Necesita una rivalidad. Vean en el periférico, hay esta publicidad donde hablan que son rivales, no se odian, es decir, al América le hace falta que Chivas ande bien.
Claro.
Y al fútbol mexicano le hace bien, porque claro. Chivas lo ha dejado de ver la gente. Dice, no, John, eso pasa así, porque aunque un papá y un abuelo fueron Chivas, al chavito de 10 años le va a los que ganen. Si de por sí están más preocupados de la gira del Barcelona en Corea, uh-huh. de lo que hace el equipo de su papá. Entonces, ojalá, Héctor, y yo sí le tengo fe a Milito. Yo he escuchado puras cosas buenas de Milito. Yo creo que Chivas va a tener una gran mejoría y creo que a Chivas le va a hacer mucho bien esta Leagues Cup.
Hace falta también que Chivas un poco... ceda en algunas cosas que está muy restringido. John, por ejemplo, esto de vetar medios de comunicación, sí, me parece bueno, que no es sano para ellos. Yo el otro día, fíjate, estábamos en Guadalajara, íbamos un amigo y yo caminando por una calle que se llama Chapultepec, que es muy conocida en Guadalajara, íbamos caminando, pasa un chico en short y su camisa blanca, su short negro, X, ¿no? Pasa al cruzar la calle, cruzamos juntos. Él voltea y se me queda viendo a mí, pues yo no, la verdad no sabía ni qué pasamos. Y entonces mi amigo que iba conmigo, más jovencito, dice, claro. Se llama Emilio, dice Emilio, oye, ¿ya viste quién va ahí? Le dije, no, ¿quién es? Dice, un Wilke, al centro delantero de Chivas. Ah, caray, y pasó entre toda la gente, nadie lo conoció, nadie. Pasó entre toda la gente, nadie, iba de civil, X, y digo yo, es que un centro delantero de Chivas no puede pasar inadvertido en la sociedad de Jalisco.
No, claro.
Pero ¿por qué pasa esto? Porque han cerrado tanto la comunicación con los medios que solitos están haciendo el harakiri. Nadie conoce a sus jugadores. También fui a un restaurante ahí en Guadalajara y estaba desayunando el Tiva Sepúlveda, que uno pensaría que todo el mundo iba a estar encima de él, claro. Autógrafos, fotos. Nadie tampoco, o sea... Son cosas que no te explicas en un equipo como Guadalajara, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la directiva y su política de comunicación para mí han cometido un gravísimo error encerrarse así como lo están haciendo.
Pero ¿no? Imagínate ustedes, cómo le debe tocar ahorita al Chicharito, ¿no? Llega una familia en domingo a comer. Llega la señora, va y le reclama al Chicharito, porque así son los aficionados mexicanos.
Ah, seguro.
Y a la
seguro,
media seguro. Hora regresa la señora con su hijo. Ay, no seas malo, Javier, ya que te vine a decir eso. ¿Le firmas y te tomas la foto? No, como que las dos claro. cosas al mismo tiempo. Pero sí, 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 eso es increíble porque sí, sí creo que Chivas... Hoy hay más pasión para Cruz Azul en general, pero si despiertas a ese monstruo de la noche a la mañana, si aparecen todos los Chivas, chivermanos de todo el país.
Claro.
Pues perdón, más rápido, lo que decíamos el otro día, Héctor, que le preguntamos a Jesús, cómo una gran parte de los abonados de Chivas lo compran los paisanos que viven en Estados Unidos. Sí. Y dice, mira, yo compro todo. Me quedo Chivas, América, Cruz Azul, algún otro viaje. A mi familia le paso unos boletos, lo demás lo ven. Es decir, desechan los otros boletos con tal, porque viven en dólares, gastan lo que sea, a diferencia de lo que pasa en México, ¿no?
Claro, claro. Y de Chivas nada más, estoy de acuerdo con ustedes, cuando Chivas está bien, el fútbol mexicano sí, me sí. parece que se anima bastante, y también la CONCACAF. César Caballero en la línea para que nos dé un reporte de Cruz Azul. César, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por fin llegó a su final la novela de Luka Jovic y Cruz Azul, con un desenlace negativo y triste para la máquina cementera, porque el atacante serbio no vendrá a jugar al fútbol mexicano. Fuentes cercanas a Cruz Azul confirmaron a ESPN que el entorno de Luka Jovic le ha comunicado a la directiva celeste que no tomará la oferta proveniente del cuadro celeste y que prefiere quedarse en Europa para continuar su carrera. Sin duda alguna, la oferta de Cruz Azul era la mejor que tenía Jovic en el tema económico. Sin embargo, el ex hombre del Milan y del Real Madrid ha ponderado el tema familiar y prefiere quedarse en Europa a continuar con su carrera. En estos momentos la opción más fuerte que tiene es la del Real Oviedo, el equipo recién ascendido al fútbol español, y es el que se perfila para contratar a Luka Jovic. Ante esta situación, la máquina analiza otras opciones de refuerzos, y también ha tomado mucha fuerza en las últimas horas la posibilidad de que sea Gabriel Fernández o Yorgos Yakumakis el que termine reforzando al equipo en la delantera. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias, gracias a César Caballero. ¿Todo bien entonces?
A mí muy temprano hoy, porque le he dado seguimiento a este tema, me dicen que no, la esposa Sofía Milosevic, aunque no lo van a admitir públicamente, no le latió venir a México. Creo que el Oviedo va a salir ganón porque va a pagar menos de lo que ofrecía Cruz Azul, pero pues eso es parte de lo que ocurre. Y una explicación que me dieron esta mañana en San Pedro Garza García, pues es un municipio diferente donde Ramos puede tener más tranquilidad en el día a día. No olvidemos que Hierro, pues en su entorno algo pasó, y entre que le ofrecieron lana los árabes por sí se dice Guadalajara, también algo pasó de seguridad que no le gustó. Entonces a mí me dicen que están evaluando quedarse como están, y porque tampoco el Toro y
Yakumakis
han recibido muchas ofertas por ellos, ¿no?
Sí, que en principio la idea era ya no continuar con ellos. No sé si quieres agregar algo más, Héctor.
Yo creo que finalmente se van a quedar con Yakumakis, porque acordémonos cuando presentaron a la empresa esta de apuestas griega, que es nuevo patrocinador del uniforme de Cruz Azul y que va a pagar 7 millones de dólares, y el dueño o uno de los dueños lo entrevistaron al final de la entrevista y dijo él, no, parte de que venimos a Cruz Azul es por Yakumakis.
Claro, claro, hace sentido.
Que es griego, es paisano. Entonces, claro. Entonces yo creo que por ese aspecto del patrocinador, y porque entre el Toro y Yakumakis, pues el Toro
claro, claro.
les va y les viene, ¿no? En cambio, Yakumakis les costó 14 millones.
Sí, sí, sí.
Digo, 14, sí, claro, wow. Porque nada más de comisiones se fueron millones. Apareció de última un señor llamado Luis Alonso y le dieron 700 mil dólares, que los tuvieron que depositar en tres paraísos fiscales diferentes. Él les exigió que lo depositaran en tres, y la directiva de Cruz Azul se los depositó, y apareció de última diciendo, yo soy parte de la operación y
me toca tanto.
Me tocan 700 mil dólares.
Bueno.
Y se los pagaron, se los pagaron.
Oiga, ya para terminar, Max Verstappen confirma que seguirá hasta el 2026 por lo menos con Red Bull, ya no se va a Mercedes el próximo año, y hoy arranca la pretemporada de la NFL.
Sí, Chargers contra Lions, partido del Salón de la Fama en Campton, Ohio. Lo pueden seguir a las 6 de la tarde en ESPN y en Disney Plus con Ciro y con Pablo.
entran al Salón de la Fama Eric Allen, Jared Allen, Antonio Gates y Sterling Sharp. Entonces, hoy no van a jugar titulares. Estaba viendo que es favorito Detroit por un punto, punto y medio. Me sorprendió, el over and under estaba en 33, subió en 34. Dice, John, ¿qué te gusta en la pretemporada? Es lo mismo que un volado.
Sí, creo que hay que ver desde luego ya la temporada para los dos equipos, que me parece los dos y van a andar bien.
Gaby López no le fue bien, comenzó el British Open femenil, el Open Championship, tiró más dos en el torneo último major de las damas.
Pues nos vamos, esto fue ESPN Radio Fórmula. Héctor, John.
Está quebrado. Entonces, Murrieta, dicen que regresa mañana.
Ya viene mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.